Francisco Bernate, Isabel Cristina Jaramillo, Jairo Libreros y Paloma Valencia. Paloma, muy buenas noches.
Muy buenas noches, muy complacida en saludarte, Diana. Un feliz año para ti, para todo el equipo de Hora 20, para los panelistas y los oyentes.
Lo mismo, Paloma. Hablemos entonces de esta primera mirada a la aparición de Iván Márquez, sus implicaciones, el objetivo, el mensaje, pero fundamentalmente es lo que hablábamos ahora. Aquí, además de, digamos, de su contenido delirante, del discurso, el debate se mueve en torno a la solicitud de la Policía Nacional a través del Centro Cibernético Policial, enviando una solicitud a las plataformas digitales para que sean suspendidas las cuentas que fueron usadas para difundir tanto el video, el comunicado, como el mensaje. Una opinión de los panelistas. Francisco Bernate, arranque usted.
Bueno, yo estoy de acuerdo con usted, Ana, en que es un discurso delirante, son sus puntos de vista. Por supuesto, es una persona buscada por la ley, es una persona que pertenece hoy en día a un grupo armado, todo eso es indiscutible. Pero yo no sé si la equiparación con Donald Trump está procedente. Creo que no, son dos escenarios muy diferentes. Pero en segundo lugar, pues hoy en día son las redes sociales los medios que tienen las personas para expresarse. Estas personas que están en la delincuencia, pues acuden a ellas a expresarse, y lo han hecho en las redes sociales, o haciendo llegar videos, documentos, WhatsApp. O sea, yo creo que tratar de limitar esos espacios de una expresión que uno puede no compartir, que proviene de un hombre buscado por la ley, de un terrorista, de un delincuente, pues en últimas es como ponerle puertas al campo. Yo creo que lo que hay que hacer es rechazar el mensaje, hacer un llamado a que este tipo de comentarios se caen por sí mismos, que son incluso irrisorios, pero ya hacer una andanada de este tipo, de que el Estado se refiera a un, así sea un delincuente, en términos de lo vamos a matar, en términos de que hay que perseguir las cuentas, pues los señores abren otras y va a seguir llegando el mensaje. Yo creo que es mucho más efectivo tomar una distancia, decir que ese tipo de mensajes pues no son los correctos, que es un delincuente, y ya dejarlo así. Pero esto siempre ha existido, y concuerdo absolutamente. Entonces, el día de mañana van a censurar al medio de comunicación que publica una carta que el señor escribió, porque entonces se comunicará por cartas o por correos o por mensajes. Hoy en día la comunicación fluye de mil maneras, y tratar de impedirla o limitarla es tan inútil como ponerle puertas al campo.
Los demás, adelante.
Diana, yo tengo, Diana, una apreciación muy cercana a la que acaba de establecer el profesor Bernate, pero creo que aquí hay tres categorías que son completamente diferentes y que no podemos dejar en un mismo plano de discusión. Una cosa es que una red social suspenda, limite o restrinja cierto tipo de manifestaciones que tienen origen en actividades terroristas, delincuenciales, o que inciten a la violencia y al odio. Otra cosa completamente diferente es el manejo que los medios de comunicación le pueden dar a este tipo de expresiones. Diana, no solamente en Colombia, sino en toda América Latina, lo mismo ocurre en Estados Unidos o en Europa, los principios de veracidad, imparcialidad y buena fe son barreras que no pueden restringirse. Desde ningún punto de vista se puede limitar el derecho a la información, y de manera particular no se puede vulnerar el derecho que tienen los ciudadanos de estar informados independientemente del contenido. Si empezamos nosotros a establecer una regla en donde el rasero para tomar las decisiones es suspender, tachar y negar, quedaríamos nosotros, los ciudadanos, completamente ciegos ante el acontecer nacional, y ese punto no puede llegar, porque los medios de comunicación, en el principio de responsabilidad social, tienen que informar, tienen que analizar, tienen que debatir, y todos tenemos el derecho a conocer lo que ocurre. Si llegáramos a ese punto, no solamente estaríamos haciendo un juego de suma cero, porque ellos encontrarían mecanismos para transmitir su mensaje, sino de manera particular el Estado y la sociedad perderían un elemento fundante para entender dónde tenemos los pies puestos.
Sí, Paloma. ¿Quién? Paloma. ¿Quién me habla?
Bueno, no, yo lo que
Isabel,
quería decir.
Paloma, sí.
Yo lo que quería decir, Paloma, es que me parece que lo que es extraño es que los mismos que les parecía que estaba muy bien que le cerraran la cuenta a Donald Trump, ahora les parece grave que cierren las cuentas de los grupos armados, o los que difunden información de grupos armados. Y eso, digamos, es como la sorpresa que he visto en las redes sociales en torno al tema, y es como la misma gente que le parecía bien que le cerraran la cuenta a Trump, ahora le parece mal que le cierren las cuentas a las FARC. Diciendo esto, yo no estoy de acuerdo con cerrar ni las unas ni las otras. Yo creo que la libertad de expresión es un derecho que hoy está muy amenazada. A mí me preocupa mucho lo que pasó en los Estados Unidos, no porque yo simpatice con Donald Trump o lo que él diga o lo que piense, sino porque me parece muy grave que hoy tengamos unas redes sociales que son las encargadas de decidir qué se puede decir y qué no, y que entonces vayamos cabalgando sobre cuáles son los conceptos sobre qué se puede decir y qué no. Los límites de la libertad de expresión son difíciles, Diana, todos lo sabemos. Y ha costado mucho tiempo, mucha jurisprudencia, muchos esfuerzos, muchos teóricos pensándolo, y había llegado al equilibrio de que uno dice lo que uno quiere y después lo pueden demandar y son los jueces los que deciden si uno tiene que retractarse o no, y no una red social donde las jueces se vuelven expectantes de lo que sucede y de lo que deciden sobre lo que se puede decir o no. Porque yo creo que uno de los problemas que está teniendo el mundo actualmente con la polarización es que antes como sociedad teníamos, digamos, tecnologías, y con esto quiero decir como acuerdos, como fórmulas mediante las cuales como sociedad éramos capaces de llegar a lo que considerábamos verdad, a lo que considerábamos hechos y a lo que eran opiniones susceptibles de diversas opiniones. Pero cuando la polarización y un poco las redes sociales entraron, lo que ha ido pasando es que esa tecnología ha desaparecido. Hoy usted puede sacar unos datos y la gente dice, es que no le creo a esos datos. Y ya la diferencia entre los hechos, las opiniones y las verdades se ha vuelto muy difícil, y esas decisiones sobre qué es verdad y qué es mentira y qué se puede decir y qué no son fundamentalmente políticas. Entonces sí preocupa, digamos, que estemos entrando en un mundo donde la censura y la restricción a la libertad de expresión estén tomando una forma donde hay unos que son los que saben qué es lo que es verdad, qué es lo que es mentira, y deciden qué podemos decir y qué no. Yo creo que ese es un mundo que no es deseable. Bueno, pero
sí, Isabel Cristina, porque aquí me gustaría hacer, digamos, una pregunta sobre este tema. Una cosa es todo el tema de la libertad y de tener acceso a la información, venga de donde venga, y otra es mi pregunta en el sentido de que, independiente del delirio que pueda haber en los contenidos de los mensajes, tanto de Trump y de su acusación, que hoy es parte de un juicio en la Cámara de Estados Unidos por incitar a la insurrección, pues a la violencia en el Capitolio, pues estamos hablando de que un delincuente, o sea, un hombre al margen de la ley, tenga una cuenta en estas redes sociales y que esa cuenta no sea cerrada. O sea, ahí hay un debate distinto, ¿o no?
Yo creo que ahí, pero es que estamos hablando no solamente de la cuenta del delincuente, sino de las cuentas que reproducen ese mensaje. Pero yo creo que ahí la pregunta es si el que una persona esté al margen de la ley implica que esa persona ya no tiene posibilidad de expresarse o de expresar ninguna opinión. Porque lo que usted estaría sugiriendo, Diana, es que una vez una persona se pone al margen de la ley, por la razón que sea, entonces no debería tener ninguna posibilidad de comunicar ninguna opinión por los medios. Porque yo creo que aquí hay que hacer esas diferencias que ya señalaba Jairo, entre la información y la expresión, por una parte, entre quién está emitiendo el mensaje y en qué condiciones lo está emitiendo, y cuáles son las consecuencias que la persona que emite el mensaje está buscando. Pero fíjense que cuando pensamos en la libertad de expresión, ni Donald Trump, por ser presidente, simplemente puede decir cualquier cosa, digamos que su cargo lo exonera de cualquier responsabilidad, lo que dice, ni un delincuente, por estar al margen de la ley, está excluido de la posibilidad de expresar alguna opinión. ¿Sí? Pensemos en, digamos, personas que estuvieron en su libertad, y los opositores de los regímenes, que los encarcelan durante muchos años y sin embargo no les hemos negado la libertad de expresión en el sentido de la opinión. Pero entonces hay esas tres categorías: la información, la opinión, pero la tercera categoría es la incitación al delito. Y yo creo que comparar una postura digamos, una alegoría a la violencia, una toma de las instituciones en contra de los procesos, digamos que los mismos partidarios del presidente Trump estuvieron de acuerdo en calificar como unos procesos exentos de corrupción. Al aceptar que ese llamado a la violencia y a la, digamos, a impedir que los procesos democráticos traigan los resultados, es similar a dar una opinión general sobre, digamos, la posibilidad de revocar el mandato del presidente con una opinión. Me parece que es la comparación, digamos, tiene muchos elementos comunes, pero me parece que se pierde de vista la violencia que está involucrada en uno de los llamados,
pero
está claramente,
digamos, habría Isabel, pero, y todos como dos puntos. Uno, si el delincuente puede desde al margen de la ley tener una cuenta en una plataforma como Twitter. Dos, es diferente la solicitud, porque la solicitud de la policía es que las cuentas que hayan emitido el video pues sean cerradas. En eso cabemos los medios de comunicación. Y el ciudadano que quiera ponerlo, incluso para hacer una crítica, incluso para hacer un pronunciamiento absolutamente legítimo.
El ciudadano que quiera está en un problema gravísimo, porque el Estado quiere atribuirse la facultad de la responsabilidad social, por ejemplo, que cae es en los medios de comunicación y que muy seguramente se tiene que extender o atribuir también a las redes sociales. Ese tema de la responsabilidad social, en donde los medios de comunicación no solamente asumen una responsabilidad, sino un prestigio por cuenta de lo que entregan, debe estar es en cabeza de los particulares. Yo no veo por qué el Estado tenga que entrar a restringir sin establecer unas reglas de juego lo suficientemente claras, que hayan sido discutidas, por ejemplo, en el Congreso de la República, y se transformen en estándares nacionales que respeten de manera particular los referentes internacionales en materia de libertad de prensa y expresión. ¿Por qué yo no voy a tener derecho a entender y a escuchar lo que dicen personas que están al margen de la ley? Muy seguramente yo pensaría que ellos no tienen ese derecho, pero entonces estaríamos viviendo nosotros en un mundo en donde terceras personas, con un agravante, el Estado define qué se puede escuchar y qué no se puede escuchar, de qué manera se puede hacer. Y yo creo que si llegamos a ese punto, ya tenemos unos elementos de autoritarismo muy graves que limitarían por completo el pluralismo y la discusión sobre lo que nosotros queremos escuchar, entender y tomar decisiones.
Pero Diana, Francisco Bernate, sí, yo particularmente llamaría la atención sobre, es que la categoría de delincuente o no, pues quien la define es un juez, no el titular de una red social, y la persona que comete un delito, pues no por ese hecho se ve privado de todos sus derechos. Si es condenado, pues lo privarán de algunos, pero conserva aún en el peor de los casos el derecho a expresarse libremente. Y pues, hombre, si quiere cerrémosle las cuentas, y entonces los periodistas no podrán ir a cubrirlos cuando aquí se han hecho reportajes muy importantes con delincuentes, como cuando entrevistaron a Pablo Escobar, al Chapo Guzmán, a tantos otros. Eso es un absurdo. Pero adicionalmente, y esto a mí sí me preocupa de manera muy, muy, muy importante, si personas al margen de la ley no tuvieran derecho a la libertad de expresión, a usar las redes sociales, imagínese usted la cantidad de abusos que se quedarían por debajo del tapete. Yo le cuento uno. Fue a través de las redes sociales que los colombianos nos enteramos de lo que sucedió el 15 de marzo, el 23 de marzo del año pasado, en las cárceles de Colombia, sobre lo cual a hoy no hay ninguna responsabilidad, a pesar del más de centenar de heridos, de la cantidad de muertos que hubo. Aquí no pasó nada. Si no es por las redes sociales, no sabíamos de ese levantamiento, de esa insurrección de los presos de Colombia denunciando una situación cuando el COVID-19 era apenas una situación que se avizoraba. Entonces yo creo que eso es muy peligroso, y además es imposible, eso es ilusorio. ¿Cómo va a ser quién para definir quién es delincuente y quién no? Y si el criterio es pues el que viola el Código Penal, entonces va cambiando de país a país. Para eso están los jueces. Y yo quiero insistir, una persona comete un delito, pues condénenlo y prívenlo de la libertad si ese es el caso. Pero no le vamos a privar, porque el día de mañana entonces vamos a discutir si tienen derecho al agua, a los servicios públicos. Hombre, no, eso es un abuso.
Analicemos un poco si al gobierno le conviene salir a responderle a Iván Márquez, o si sería mejor no responder este tipo de apariciones.
Diana, sobre el tema anterior, quisiera agregar una cosa que
Paloma,
es muy importante, y es Yo discrepo radicalmente de la doctora Ana Cristina, que dice que es que más o menos Trump está incitando a la violencia y Iván Márquez estaba dando una opinión. Yo no sé si la doctora Ana Cristina no vio los fusiles y no sabe que es una disidencia armada de las FARC, responsable, según la fiscalía, del mayor número de asesinatos de líderes sociales, y que no dijo revoquemos el mandato a Duque, dijo la dictadura de Duque y Uribe. Habló de la falta de legitimidad del gobierno. Entonces ahí hay unos temas muchísimo más de fondo y muchísimo más graves. Entonces, si uno censura a Trump por lo que dijo, pues evidentemente, y con mayor razón, tendría que hacerlo frente a un hombre armado llamando a desconocer las elecciones legítimas de los colombianos sobre la elección del presidente Duque. Yo creo que esos son temas mucho, mucho más graves y significativos. Pero yo vuelvo y reitero, yo no creo que el problema sea de restringir las posibilidades de expresión de la gente, porque creo, y en esto también discrepo de la doctora Ana Cristina, que la diferencia entre las redes, entre las opiniones, los hechos y las categorías que tradicionalmente teníamos, donde era posible distinguir qué es una opinión, hoy en día, por la polarización política y por, digamos, la creciente, digamos, participación activa que generó las redes sociales, esas diferencias, esas categorías desaparecieron. Y las decisiones a las cosas que uno puede decir no pueden estar circunscritas a que alguien decida que es verdad y que es mentira. Terminaban de imponiéndose porque la gente las reconocía como tales. Pero si la gente no las reconoce como tales, pues uno no puede decirles que simplemente ahora no pueden decirlo.
Pero yo creo que esta idea de que ya no tenemos la posibilidad de verificar las afirmaciones que las personas hacen como verdaderas o falsas, pues me parece pues casi descabellada, ¿no? Sí, tenemos muchas herramientas para verificar si una persona está diciendo cosas que son falsas o no. Hay muchos temas en los que puede ser que esta se desdibuje, como dice Paloma, alguna línea entre la opinión y la información, pero definitivamente la posibilidad de detectar cuando una afirmación es verdadera o falsa, pues yo no siento que la hayamos perdido, me parecería. Pues
bueno, no había llave para la democracia pensar que la hemos perdido.
Y la palabra es, le agradecería a Paloma que además se refiriera a mí por su nombre. Pero Paloma insiste en hablar con una persona que no está en el panel, Ana Cristina.
Es Isabel Cristina, sino que hay una, es por la confusión de Isabel Cristina Jaramillo, no Ana Cristina Restrepo, creo que esa fue la cosa, sí. Continúe porque no le alcancé a entender a Isabel Cristina.
No, yo creo que Paloma está señalando algo importante, es que la forma en la que se dan los mensajes, digamos, también es importante. Y yo creo que ella tiene un punto clave y es, pues, presentarse como un fusil, así se esté hablando de un mecanismo institucional, una revocatoria del mandato, que uno diría no está, digamos, no está llamando a un derrocamiento a través de la violencia, pero está parado con un fusil. Yo creo que todos esos elementos son claves para lo que ella está diciendo y yo creo que hay que tenerlos en consideración respecto a los mensajes. Pero lo que yo sí creo que es peligroso es primero decir que ya no hay diferencia entre información y opinión. Hay una jurisprudencia de la Corte Constitucional importantísima que muestra en muchísimos casos esas diferencias. Recuerdo muy claramente con las afirmaciones del quien fuera procurador Alejandro Ordóñez, digamos, las falsedades en las que incurrió en relación con muchos temas de derechos sexuales y reproductivos y que la Corte Constitucional tuvo que llamar la atención sobre afirmaciones claramente falsas. Y por otro lado, que sí hay unas expresiones que son efectivamente y tienen la potencialidad de hacer una apología al delito. Es que pues no podemos pensar que la desestabilización institucional en la que estuvo los Estados Unidos la semana pasada es una cosa trivial. Entonces, también habría sido difícil que estas redes sociales permanecieran incólumes frente, digamos, a unos actos de vandalismo invitados por el propio presidente. O sea, me parece también difícil no ver esa posibilidad de identificar el límite entre un llamado que se vuelve eficaz a la violencia y una opinión general de unas personas que ya tienen una posición totalmente reconocida. En fin, Digamos, yo creo que esas diferencias y esos conceptos sí siguen siendo importantes para hablar de la libertad de expresión, y que si renunciamos a ellos, renunciamos en realidad no solo a la posibilidad de expresarnos, sino a la posibilidad de ponerle límites a unas expresiones que resultan francamente dañinas.
Me gustaría
fortalecer la intervención de la doctora Isabel en el siguiente sentido. Sobre el caso de Donald Trump hay que tener en cuenta algo. Los estándares internacionales en materia de libertad de prensa y expresión también establecen que el rasero con el cual se mide a los funcionarios públicos es mucho más exigente, no solamente para decirles que tienen que ser tolerantes a la crítica, sino que la responsabilidad por sus afirmaciones tiene consecuencias que van más allá de lo que puede decir alguien que no tenga problemas con la justicia o que sea un delincuente condenado. En el caso de Donald Trump, él representa la institucionalidad nacional en Estados Unidos. El rasero, el estándar que se le debe aplicar a él es mucho más alto del cual se le puede aplicar a un ciudadano del común. En ese punto yo creo que sí es necesario establecer un mayor nivel de restricciones, no solamente por los medios de comunicación. Yo recuerdo que en las últimas dos semanas quizás hemos visto cómo diferentes medios de comunicación en Estados Unidos, cuando hablaba Donald Trump o cuando hablaba otro líder político o una persona que se considera, entre comillas, figura pública y lanzara expresiones claramente falsas, que no tuvieran veracidad, que no fueran imparciales, inmediatamente el presentador cortaba la intervención y decía, está diciendo cosas que no son ciertas. Ese nivel hace parte de la responsabilidad social que tienen las diferentes medios de comunicación, y yo creo que está muy bien aplicado y también es aplicable a la facultad que tienen las redes sociales para restringir cierto tipo de expresiones, como en este caso el de Donald Trump. Y en segundo lugar, Diana, hay algo que yo no creo que no podemos olvidar: el debate internacional, no solamente en Estados Unidos sino en diferentes naciones, tiene también unas repercusiones muy interesantes. Hay algunos países que consideran necesario despenalizar lo que conocemos hoy día en Colombia como la injuria y calumnia, porque consideran que ese tipo de tipos penales o de delitos son en última instancia una restricción a la libertad de expresión, y son los medios de comunicación quienes tienen que regular ese tipo de expresiones, y nosotros como sociedad tenemos derecho a escucharlos, pero también tenemos derecho a escuchar voces calificadas que nos permitan entender de una mejor manera cuál es el contenido último de esas manifestaciones.
Yo aquí en eso me tendría que apartar, Diana, de manera radical y contundente. Yo sí creo que no es aceptable ni que los medios de comunicación ni que las plataformas virtuales sean las que definan qué puede decir y qué no puede decir un ciudadano. Para eso existen los jueces y para eso hay un sistema judicial. Y a mí me parece que suplantar la voz de los jueces en las decisiones en torno a la libertad de expresión es precisamente poner en peligro la libertad de expresión. Yo veo aquí una tendencia absolutista a querer silenciar con la idea de que es que hay unos que saben qué es lo que es verdad, y yo creo que eso, digamos, es mucho más complejo. La realidad, y no lo digo yo, lo dicen muchísimos expertos sobre cómo y muchísimos analistas y sociólogos, cómo las sociedades han ido perdiendo la capacidad de construir verdades y acuerdos sobre lo que es verdad. Y yo creo que en esos momentos, este tipo de restricciones, este tipo de silenciamientos de posiciones que no se comparten, pues terminan siendo el silenciamiento del derecho a la libertad de expresión, porque la libertad de expresión no defiende el derecho a decir lo que todo el mundo está de acuerdo con que se diga. Defiende precisamente el derecho a decir cosas que a muchos les pueden incomodar.
Muy bien, pasemos a hacerle el último análisis a este tema sobre lo que dijo, el apoyo a un referendo revocatorio. Y lo pregunto porque para muchos este tipo de apariciones terminan afectando a toda la sociedad, minan el proceso incluso revocatorio. En Twitter había una discusión sobre la manera como beneficiaría al uribismo, otra sobre la amenaza en términos de seguridad. ¿Qué opinión tienen sobre ese contenido?
Diana, yo tengo tres lecturas completamente diferentes. Vi dos o tres veces la intervención de este caballero o de este señor que lidera un movimiento criminal o delictivo. Es un discurso populista de muy baja factura intelectual, la verdad. no aporta nada. De pronto lo de la revocatoria, que sería una revocatoria inconstitucional y que no tiene el más mínimo asidero desde el punto de vista legal, pero también es una intervención plagada de lugares comunes, con un fusil al hombro, en términos simbólicos no aporta. Muy seguramente el señor Márquez cree que presentarse con el fusil y acompañado de dos lugartenientes va a transmitir la imagen a Colombia y al mundo de ser un líder insurgente y que tiene capacidad o por lo menos derecho a utilizar el derecho internacional humanitario para presentarse como un posible negociador del Estado colombiano. Tampoco lo va a lograr. Yo creo que eso no tiene nada que ver. Y lo otro que me llamó la atención es el tema relacionado con la defensa a ultranza de la dictadura de Miraflores. Muy seguramente es un ejercicio para reconocer el oasis de impunidad donde él se mueve con absoluta tranquilidad, que se llama Venezuela. Pero de resto yo no veo ningún aporte que nos permita a nosotros tener, de un lado, el interés de escuchar sus proclamas, y del otro lado, sentirnos amenazados. Sin lugar a dudas, es un delincuente, es un terrorista y puede hacer daño. Pero de esos 9 minutos uno no puede extraer un riesgo mayor y mucho menos un asunto de interés público.
Pues yo discrepo, porque estoy totalmente de acuerdo. Yo, Francisco Bernate, pues vi también el video y discrepo y lo encuentro trasnochado. Me sentí en los años 70. El señor está totalmente desconectado de la realidad. No hace alusión a las problemáticas contemporáneas, pero eso no significa que no haya quien esté de acuerdo, y está en su derecho de estar de acuerdo y de considerar que hay puntos relevantes. Es decir, él habla de una revocatoria del mandato del presidente que el doctor...
Que había plantado Roy Barreras, ¿no?
Sí, que nosotros pues como abogados diríamos, hombre, la Constitución no lo permite, está establecida para otro tipo de mandatarios, ya está. Pero pues habrá quien esté de acuerdo y encuentre en eso un punto de vista que pueda compartir. El hecho de que yo no esté de acuerdo no significa que el señor no pueda expresarse, y que yo lo encuentre trasnochado no significa que alguien no lo encuentre actual. Entonces pues yo no encontré nada, pero eso no significa que sea un discurso que alguien no pueda, insisto, encontrar deductor o que no pueda estar de acuerdo, y eso es válido, eso es válido. La democracia es disenso, y la democracia es darle al ciudadano la posibilidad incluso de estar de acuerdo pues con posturas como esas. Yo no le veo nada de malo.
Isabel Cristina.
Pero sí, yo creo que aquí lo difícil, y creo que esa fue una conversación que ya tuvieron antes de vida, Roy Barreras y Vicky Dávila, me la perdí, pero pues que sí puso al senador en una postura pues complicada, porque él viene promoviendo una idea desde que el presidente Duque pues ha fracasado en muchos de sus esfuerzos, y que el país, digamos, necesitaría otro tipo de mandatario, y ha pensado en formas institucionales, digamos, a través de los mecanismos democráticos previstos en la Constitución, en la que se pueda airear esa opción, por ponerlo así. Todos sabemos difícil, con muchas limitaciones, pero el hecho de que Iván Márquez salga diciendo algo que suena parecido a lo que él había promovido definitivamente no lo deja muy bien parado, y lo tuvo que poner pues a la defensa para mostrar que esos no son los aliados que él está buscando. O sea, políticamente, digamos, también creo que esta es una forma complicada de dar un debate público sobre si deberíamos tener alguna forma de cambiar al presidente cuando sentimos que no está cumpliendo con sus funciones constitucionales. Entonces, yo siento que la visibilidad que se ha dado a este video sí está enlodando lo que de otra manera era un debate, digamos, más institucional, tal vez un poco muerto, sobre si deberíamos tener este mecanismo o no tenerlo. Los Estados Unidos, como mostraba la prensa hoy, ya dos veces lo han intentado hacer con Trump, porque la cantidad de, digamos, de problemas en los que o problemas que causó la gestión de Trump pues son enormes, ¿no? El desacuerdo con la calidad de esa gestión es enorme, pero pues las vías institucionales son unas, y otra cosa, como dice Paloma, es presentarse con un fusil dando estos mensajes, porque ya le quita legitimidad al debate institucional.
Muy bien, ¿qué les parece si pasamos a otro tema relacionado con
Diana,
la paz?
¿Me deja hablar sobre
claro,
este tema?
Claro, Paloma, adelante.
Gracias. No, yo simplemente quería hacer tres reflexiones. La primera, yo creo que es sumamente grave que después de la defensa que hizo el senador Roy Barreras y el senador Petro de la inocencia de Santrich con la teoría del entrampamiento,
la respuesta sea que esos delincuentes que ellos defendieron en comisión primera salgan a apoyar causas políticas de quienes los defendieron. Y aquí no estoy diciendo de ninguna manera que yo crea que el senador Petro o el senador Barreras tienen un acuerdo con el terrorismo, porque lo descarto de plano. No se me pasa por la mente que sea así, pero se va fraguando ante la opinión pública dos ideas que me parecen muy complicadas. Una, que la paz completa de la que habló Márquez en su discurso y de la que ha hablado el senador Roy Barreras y el senador Petro solamente es posible en la ideología, o si ganara o gobernara Colombia, en las ideologías de Petro y de Roy Barreras. Y segundo, el profesor Libreros dice aquí que a él no le preocupa y que eso es como una amenaza simplemente como formal. Yo no creo que eso sientan los miles de colombianos que viven en los territorios donde las nuevas FARC están ejerciendo violencia. Yo vuelvo y repito, según las estadísticas de la Fiscalía, son los primeros asesinos de líderes sociales. Y entonces cuando dicen que la única manera de lograr la paz es revocar al presidente Duque porque es ilegítimo y porque es un dictador, que fueron las palabras que usó el narcoterrorista Márquez, pues evidentemente ahí hay un tema que es muy delicado y que en mi opinión se circunscribe a lo siguiente, y es que Colombia no puede seguir sosteniendo que hay violencia política. Colombia de una buena vez debiera optar por abolir la idea del delito político y buscar que jamás, nunca más en la historia de Colombia las armas puedan tener incidencia en la política. Yo creo que ese es, digamos, la reflexión de fondo, y es que Colombia no puede seguir tolerando que con ánimo de después tener negociaciones y representación política y lograr representación política se utilice la violencia. Eso debiera
cerrarse
de manera definitiva.
En ese sentido, conecto con el siguiente tema y aprovecho un trino de precisamente Emilio José Archila, que le responde a Iván Márquez y dice que su declaración es otra bravuconada y que Santrich, el Paisa, Romaña y él nunca estuvieron comprometidos con el proceso de reincorporación. Cosa distinta, dice, son los más de 13.000 excombatientes que, a pesar de sus invitaciones al narcotráfico, siguen firmes. ¿Y por qué traigo esto a colación? Porque me pregunto si hoy, 2 años después de la ruptura con los diálogos de paz con la guerrilla del ELN y tras ese atentado que acabó con la vida de 22 personas, un grupo de 23 congresistas a través de una carta le piden al presidente Iván Duque que retome el diálogo con esta guerrilla, con el fin de reconocer el avance que se tenía en el marco de esa negociación y completar la búsqueda de la paz en el país. De esa paz que el mismo Emilio Archila está reconociendo es posible con esos 13.000 excombatientes. Y que podría ser posible también con estos guerrilleros del ELN. La carta contiene una fuerte crítica a la medida tomada por el presidente Trump de incluir a Cuba en uno de los países que apoya el terrorismo, decisión que obviamente consideraría el hecho de resguardar guerrilleros del ELN como uno de los motivos para tomar esta determinación. Frente a esta decisión, el jueves la ministra de Relaciones Exteriores de Noruega, a través de un comunicado, criticó la decisión y dijo que no es razonable que la administración estadounidense saliente responsabilice al gobierno cubano de que la delegación no haya podido salir de Cuba, y agregó que si un país se arriesga a ser incluido en la lista de terrorismo como resultado de facilitar esfuerzos de paz, podría sentar un precedente negativo. También hubo pronunciamiento del alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, en el sentido de decirle al ELN, sí estamos dispuestos con las condiciones que se han planteado. Entonces, aquí la pregunta para ustedes es, ¿creen que la puerta a una negociación con el ELN está abierta a estas alturas del gobierno? ¿Debería estarlo? ¿Es posible iniciar una etapa exploratoria? ¿Deberíamos iniciarla?
Bueno, Diana, las llaves que abren las puertas de una negociación no pueden lanzarse al fondo del mar. Creo que eso sería cercenar una facultad que está en cabeza del jefe de Estado como presidente de la República. Esas llaves no se pueden perder, siempre tienen que estar dispuestas. Es más, hace parte de ese principio constitucional que trae nuestra Carta Política sobre el derecho y el deber que entraña el concepto de paz, bien sea una negociación para un proceso de paz o una negociación para un sometimiento a la justicia. Hace parte de las facultades y yo creo que eso no se puede cerrar. eso es esencial, porque garantiza no solamente que nosotros tengamos la oportunidad de cerrar diferentes iniciativas que hacen parte de los momentos más trágicos de nuestra historia republicana, tenemos que cerrar esos capítulos, y la negociación, las llaves que permite eso, no se pueden perder. Y un comentario pequeño, Diana, sobre la anotación de Donald Trump. En estos últimos, en el último año se ha estudiado mucho los procesos relacionados con la negociación que sostuvo el gobierno norteamericano con líderes talibanes que estaban en Qatar. Estados Unidos adelantó unas negociaciones muy importantes, no solamente para garantizar mejores condiciones en un proceso de negociación y estabilidad política en Afganistán, sino de manera particular para establecer hitos que les permitieran a ellos una mejor comunicación. Tuvo esa negociación problemas muy difíciles con el paso del tiempo, pero en ningún momento Estados Unidos, la Casa Blanca, bajo el dominio de Donald Trump, exigió la extradición de esos negociadores talibanes que estaban en Qatar por solicitud de Estados Unidos. ¿Por qué cambia el estándar? ¿Por qué el doble rasero frente a una negociación que el gobierno colombiano autorizó, que estableció con el apoyo de la sociedad internacional? Entonces, una cosa es para América Latina y el estándar es completamente diferente cuando se está negociando temas de paz que involucran tropas norteamericanas. Ahí hay un error gravísimo.
Ya le doy la palabra a los otros panelistas. Tengo que ir a una pausa.
Los deportes en